Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
A los 88 minutos de juego se produce un centro a los linderos del área de Cruz Azul. Inicialmente ese balón es cabeceado por el delantero número 27 de América y posteriormente ese balón cae directamente al delantero número 28 de América, que se encuentra dentro del área penal del Club Cruz Azul. Cuando este delantero se dispone a patear el balón a portería, es derribado por el defensa número 29 de Cruz Azul por medio de una carga con su cuerpo, convirtiéndose lo anterior en una infracción penal. Los árbitros de campo observan con claridad estos detalles, sancionando penal del jugador número 29 del Club Cruz Azul. A partir de ese momento los árbitros VAR inician una revisión con diferentes ángulos, velocidades, consideraciones técnicas adecuadas y un exhaustivo detalle de todas las fases de la jugada, encontrando evidencia objetiva y suficiente para corroborar la decisión de los árbitros de campo, indicándoles que pueden reanudar el juego.
Vamos a ver esa primero.
Tengo dos jugadores en el piso.
Tengo un penal claro, tengo un empujón. Rivera, cuando el jugador va a disparar, el jugador número 29 de Cruz Azul llega y lo empuja con el brazo y con el cuerpo y no juega el balón. Dame otra toma para ver que no juega el balón. Adelante, adelante, adelante. Correcto, no juega el balón. Atrás. Adonai.
El balón está habilitado.
El penal es claro, nada más voy a checar el posible fuera de juego. El APP.
Es un penal muy claro.
Que él gestione. Yo estoy tirando orinas porque tengo tiempo, ¿eh? El fuera de juego no existe.
Claro.
El penal está confirmado.
Completamente habilitado. Listo, ahora vamos a ver en el remate que no haya nada. Gracias. Ahí. Los dos brincan por acción de juego. Quiero ver que remate con la cabeza del jugador número atrás.
Piovi se quedó todo el tiempo
atrás
en el piso.
Adelante.
Pero yo veo que gana claro.
Adelante.
El balón.
La mano es del defensor, la posible mano es del defensor. No tengo nada.
Y el contacto es de acción de juego.
De acuerdo,
¿eh?
Sí. Che complete, todo en orden. Che complete, todo en orden.
Es el audio del VAR sobre la acción de Rotondi, que comete el penalti sobre el Chiquito Sánchez en el juego de vuelta de la semifinal entre Cruz Azul y América. Aguirre gana limpiamente por alto y después viene el desplazamiento aparatoso de Rotondi, el empujón sobre el Chiquito Sánchez y ahí se marcaba el penalti que ahora avala la comisión de arbitraje. Un saludo en este martes 10 de diciembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paquito. Un abrazo a ambos y un saludo para todo el auditorio. Y bueno, pues para comentar, ¿no? Eso que dejó el buen partido con muy buen sabor de boca en la América. El Cruz Azul América. Y bueno, pues también para platicar lo que fue el Real Madrid. Sale de una racha muy, muy complicada.
Sí.
En la Champions y vence en calidad de visitante al Atalanta.
Correcto, 3-2. Paco Gabriel, buenas tardes.
Qué gusto, Beto, Rafa, estar aquí con ustedes. Saludos a todo nuestro auditorio. Sí, el Real Madrid tiene que ganar este partido y le gana al líder de la Serie A, ni más ni menos. Y le faltan dos partidos más, me parece un poquito más asequibles, y seguramente el Real Madrid estará en la siguiente fase en esta parte no va directo, ¿no?
Sí.
No tendrá ahí en el... Pero bueno, el Real Madrid va a estar en la siguiente instancia.
Oye, Paco, y que venía bastante enrachado el Atalanta, ¿no? Entre partidos de la serie en Italia y los partidos de Champions, llevaba 9 partidos.
Muy bien. Sí, muy bien.
Y de los 9 parece que eran 8 victorias y un empate.
Sí, señor. Y Leverkusen en el último minuto le gana al Inter de Milán.
Exactamente. En acción de la Champions, el Pachuca va a enfrentar al Botafogo en Qatar mañana por la mañana. Dentro de la Copa Intercontinental, el Atlas oficializó la salida de Beñat San José. Chiquete se acerca a Cruz Azul. Araujo volvió a ser convocado en el Barcelona. Los vaqueros perdieron en casa ante los bengalíes. Volveremos enseguida. Puente, Gabriel y Murrieta.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Otros resultados de partidos ya terminados en la Champions: el Dinamo de Zagreb y el Celtic que empataron a cero. Liverpool le ganó como visitante al Girona 1-0. El Leverkusen venció, como ya comentaba Paco, 1-0 al Inter de Milán. El Brest derrotó al PSV 1-0. Brujas 2, Sporting 1. Salzburgo 0, Paris Saint-Germain 3. Leipzig 2, Aston Villa 3. Y el Shakhtar perdió 5-1 en casa ante el conjunto del Bayern Múnich en partidos de la Champions del día de hoy. Y vamos a entrar de lleno ya a la gran final del campeonato mexicano. América Monterrey. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este martes por la tarde, América tendrá su último entrenamiento antes de viajar mañana por la mañana a la ciudad de Puebla para atender el día de medios de la final de la Liga MX y luego tener su última práctica en esta ciudad y quedar ya concentrados para el encuentro de ida. Ya en unos momentos estará iniciando la práctica en las instalaciones de Coapa. Ya han ido llegando los jugadores que estas curiosidades del destino, hoy Andrés Jardine tiene a todo su plantel completo, sano, sin embargo no podrá contar con Rodrigo Aguirre, quien recibió tarjeta roja en el partido de vuelta contra Cruz Azul y por ello estará suspendido para la ida. Por lo tanto, Henry Martin está confirmado como el delantero titular para el conjunto americanista y abre la posibilidad a que en algún momento de relevo, seguramente porque Henry todavía no ha estado para los 90 minutos, se le dé espacio a Elian Hernández. Veremos cómo al final acomoda Andrés Jardine, que tiene ya plantel completo, cuenta con Diego Valdés, que está entrenando al parejo, Sebastián Cázares es el mismo caso, y pues nada más para las Águilas, pues esperar a que llegue ese partido de ida en la ciudad de Puebla, en donde van a fungir como locales.
Estamos a más de 48 horas de la final guadalupana allá en Puebla, y te preguntaría, Marcelino, ¿cómo va la venta de boletos? ¿Qué tan grande será la respuesta del público poblano para ver al América?
Ha habido una gran respuesta, Heriberto, incluso esta mañana la gente comenzó a formarse en el Estadio Cuauhtémoc esperando a que abrieran las taquillas y poder adquirir sus boletos a través físicamente en las taquillas del estadio, como es la costumbre en los partidos de Puebla, incluso cuando Cruz Azul fue de visita o con la Selección Nacional. Una parte se vende en línea y una gran parte se vende en taquilla para la gente que va y compra su boleto o incluso el que llega al mismo momento del partido. Sin embargo, para esta final se van a realizar solamente en línea. Hace un par de horas comenzó la preventa para abonados que tienen ciertas prerrogativas. Son entre 15 y 16 mil los abonados que América tenía en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ellos tienen la prioridad en la venta para la final y se espera pues que quede una pequeña parte en la que puedan hacer una venta en general, pero todo va a ser en línea. La respuesta ha sido muy buena, hay mucha gente interesada de Puebla, de la Ciudad de México y de los alrededores en estar presentes en esta final que se va a desarrollar el jueves por la noche en el Estadio Cuauhtémoc.
¿Y el América regresará a la capital el mismo jueves terminando, Marce, el partido?
Correcto, la idea es regresar a la capital el mismo jueves, dormir ya aquí. El viernes por la mañana está programado un entrenamiento, después tienen la tarde libre y vuelven a la concentración el sábado por la mañana para hacer una última práctica antes de viajar a Monterrey al partido frente a Rayados. Y bueno, lo que también se tiene planeado es que terminando el partido regresarán en vuelo charter hacia México.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes, y antes de meternos en los comentarios aquí con Rafa y con Paco, vamos a ir con Oscar Gallardo con el reporte del equipo de los Rayados del Monterrey que van a viajar a Puebla el día de mañana miércoles. Oscar, mucho gusto en saludarte.
Muchas gracias, fuerte abrazo para todos en la mesa. Este martes los Rayados del Monterrey regresaron con los entrenamientos a puerta cerrada en las instalaciones del Barrial de cara a su debut en la gran final de la Apertura 2024 frente a las Águilas del América, con buenas noticias para Martín de Michelis, ya que este día Víctor el Toro Guzmán se recuperó de molestias musculares en su muslo izquierdo, por lo cual hoy entrenó al parejo de sus compañeros en los ejercicios en cancha. Se espera que el Toro sea parte de la concentración para viajar este miércoles a la ciudad de Puebla y que pueda estar por lo menos en la banca sin ningún problema. Ahora, ¿qué entrenaron hoy los Rayados en Santiago, Nuevo León? Me comentan que ejercicios de disparo a portería, precisión, todo lo involucrado con el gol, desde los atacantes hasta los futbolistas defensivos. El Micho no ha definido el 11 para el partido de ida, pero ya se maneja una base similar a los futbolistas que participaron en el último partido de semifinal ante el Club Atlético de San Luis. Es el reporte de los Rayados. Muy buenas tardes.
Oscar, muchas gracias por la información. Paco, ¿cómo te imaginas el juego de ida en la cancha de Puebla?
Fíjate que hemos comentado que Monterrey en los dos partidos de ida, tanto con Pumas de local, que fue nada más 1-0 y con una jugada, un penal ahí de Benevendo, como el partido de ida en San Luis, el primero de la serie, mostró muy poco. De hecho, San Luis tenía que haber conseguido una ventaja más amplia. Y cuando los partidos de vuelta se abre el marcador y entonces sí viene todo el arsenal, ahí es imparable el equipo de Monterrey. Yo espero a un América superior a Monterrey, honestamente.
Sí.
Un América que haga valer, pues no la localía, aunque el estadio va a estar lleno de gente de América. Entonces, pues sí se va a sentir local América.
¿Y qué ofensiva, Rafa, es más fuerte? Porque no va a estar Aguirre en el primer partido.
Sí, pero está gente.
Pero está Henry Martín. ¿Cuál es el ataque más fuerte, el del América o el del Monterrey?
A mí me parece que un poco por el hecho de que llevan mucho tiempo jugando juntos el de América. Uh-huh. Digo, habrá que ver qué decide ahora Jardine, porque pues, el último partido de América hizo 5 cambios. Aquí yo no dudo ni tantito que regrese Brian.
Para Brian jugar que no
por
jugó,
izquierda. Sí. Digo, o sea, aparte, muy obligado y muy respaldado, porque América acaba de jugar recientemente en el penúltimo partido del torneo, lo jugó creo contra Pachuca en Puebla, uh-huh. Y con un lleno entradón, a reventar.
Sí. Y ganó el partido de América, sí.
Y todos seguidores de América, o sea, América sí. Va a tener más público del que tuvo enfrentando a Cruz Azul en cualquiera de los dos, de local y de visitante en el mismo escenario, y creo que se acomoda mejor América en la cancha de Puebla, que en la cancha que históricamente fue el azulgrana, luego el azul, luego dejó de ser y luego volvió a ser el azul.
Sí, ¿no? Exactamente. Y a pesar de los altibajos, de las lesiones, de la inconsistencia en la fase regular, el América ha ido de menos a más. Paco está cerrando muy fuertemente el torneo, le gana legítimamente a Cruz Azul en la semifinal, y yo también lo veo como favorito para vencer a Monterrey.
Sí, no, muy bien trabajado. Porque hace cambios, yo honestamente esperaba un América muy precavido. Y fue a buscar el partido, apretar en todos los sectores de la cancha, muy coordinados, a pesar de que hizo varios cambios. Te habla de que es un equipo muy bien trabajado, independientemente de quién juegue, quién espere, quién sea titular, quién sea suplente. No, todos mis respetos para Jardiné, lo ha hecho muy bien. Yo no veo sacando el pie del acelerador a América. Yo lo veo que va a ir con todo. Y lo de Jardine es increíble, ¿no? Yo creo que sí, su paso por San Luis le sirvió mucho para llegar a América. Porque no es casualidad que le haya ido tan bien en estos 3 torneos en América.
Ahora, también tomando en cuenta los volantes, o sea, la línea de volantes con la que juega Monterrey, no descartes que a lo mejor aparezca de titular.
¿En América?
Sí, en América.
¿Cervantes?
No. Bueno, a mí me parece que Cervantes no injustamente fue retirado porque puso a Richard Sánchez, sí, que tiene todo el oficio y sí, que extrañamente fueron pocos los minutos que jugó en la temporada. Pero sí creo que puede tener la creatividad que hasta cierto punto la ha perdido. Diego con Valdés, ¿no?
Sí,
con
Diego Valdés.
El Chile ya está.
O sea, sí puede ser un partido jugando sobre todo de local.
Cambiando de línea de cuatro, de línea de cinco a línea de cuatro y entonces pues incluyendo sí. a Valdés, ¿puede ser? Sí.
Que tiene la creatividad, que tiene el talento, sí. el pase preciso, un jugador con una visión extraordinaria para jugar al fútbol. Y vamos a completar la frase antes de ir al corte comercial aquí en ESPN Radio Fórmula. Paco, el Monterrey debe evitar...
la goleada.
Y tú, Rafa, ¿el América debe evitar? En el primer partido.
Sí. En el primer partido.
El jueves.
Debe evitar que tenga mayor tendencia de pelota Monterrey.
Sí. ¿Te imaginas ese escenario donde Monterrey tenga más el esférico
no,
que el América?
No. América. Yo a América lo veo totalmente convencido de ir a buscar el partido y digo, no definirlo, no resolverlo en el partido. El primero, ¿no? Consciente de que va a cerrar en la cancha de Monterrey, y por muy bien que juegue Monterrey y en la cancha de Puebla, pues la verdad juega mucho mejor jugando de local, y sobre todo si piensas en una final. Entonces ahí sí. América, yo creo que sí tiene que buscar llegar con algo de ventaja.
Y el arbitraje en la final, ya decía Rafa en la televisión que malón. Tú, Paco, ¿el arbitraje en la final será?
Discreto.
¿O tiene que ser?
Discreto.
Discreto.
¿Sabes qué?
Sí.
Así es el fútbol no mexicano influir. Hoy en día. Eso no sucedía. Un partido tan bueno como el fue el de Cruz
Partidazo.
Azul. Partidazo. Terminamos hablando mucho más del arbitraje.
Sí.
Y siempre van a haber polémica. Siempre. Te puedes tardar horas, días, semanas, meses, años hablando del arbitraje. Pero un partido de estos... pocas veces se ve, honestamente, un partido de este nivel, no lo ves cada fin de semana, ni cada liguilla, ¿eh?
¿Y dirías que el arbitraje tuvo que ver, a final de cuentas, en el resultado?
No tanto, yo lo dejo en segundo término. Sí. Para mí, en el 3 a 3, Cruz Azul no puede recibir gol.
Claro.
Un trazo largo de 60 metros, por favor.
Sí, claro.
Aparte, Paco,
después... se regalan en el brinco los dos de Cruz Azul.
Totalmente.
Claro.
Es increíble que vayan los dos a entrar. Claro. Y es increíble.
Se los come decir, fácilmente.
Después de cinco toques.
Sí.
O sea, América tocó cinco veces la pelota. Entonces te da tiempo perfecto para estar atento.
De acuerdo.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos de regreso en esta tarde y vamos contigo, León Lecanda, con la información rumbo a esta máquina cementera que se prepara para el siguiente torneo después de la dolorosa eliminación, León.
Muchas gracias, compañeros. Fuerte abrazo. A ver, Cruz Azul quedó eliminado hace menos de 48 horas, pero hay mucha información en torno al equipo cementero. Hablando sobre las consecuencias por el zafarrancho que se armó en la sala de prensa del Estadio Ciudad de los Deportes, fuentes me confirman que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ya le anticipó a Cruz Azul que vendrá una fuerte sanción económica por la violación de hasta 11 puntos en el reglamento, en el protocolo de seguridad que fueron no cumplidos en ese partido, y por ello Cruz Azul, bueno, no solo pagará la multa, sino que ahora analiza dos cosas. Una, irse a jugar a partir del próximo torneo al Estadio Cuauhtémoc. No es que no esté contento el club con la respuesta de los aficionados, pero no está contento con todo el tema logístico administrativo del Estadio Ciudad de los Deportes. Si no se fuera a jugar a Puebla, Cruz Azul no dará más conferencias de prensa en el estadio de forma presencial, todas se llevarán a cabo de forma virtual como durante la pandemia, y los reporteros irán directamente desde la zona de prensa hacia la cancha para las entrevistas con los jugadores después de los partidos. Además, altas y bajas de Cruz Azul, el interés sobre Jesús Orozco Chiquete se mantiene, Cruz Azul espera negociar con Chivas y no tener que pagar los 11 millones de la cláusula de rescisión, al tiempo que apuntan como posibles bajas en el equipo en este momento Camilo Cándido y Gonzalo Piovi. Fuerte abrazo, regreso con ustedes al estudio.
Seguirían Cándido y Piovi, y con respecto a esa bronca que menciona León, el uruguayo Rivero le dijo a César Caballero que se había manchado a la pelota, refiriéndose a un supuesto mal arbitraje de a Donay Escobedo. Yo creo que para nada se manchó la pelota en este partido. Y me parece una total exageración por parte de Rivero. Pero por lo pronto es posible, Rafa, como dice León, que el Cruz Azul ya no juegue el próximo torneo en la Ciudad de los Deportes, como tampoco el Atlante.
Sí, porque está quizá con la intención de construir su estadio.
Aunque claro, eso llevará más tiempo.
No, claro que llevará más tiempo, pero ¿a qué obedece esto?
A lo que decía León, que
me parece un error, ¿eh?
No hay una buena relación, o se ha deteriorado un poco la relación, como también le pasó al Atlante, con la administración del estadio de la Ciudad de los Deportes.
Sí, eso, finalmente con la familia Cosío.
Sí, exacto.
Que el Atlante, ese es el principal motivo por el que se va a Zacatepec.
Así es.
En Zacatepec es bien recibido, la actual gobernadora, creo que le da... Tiene mucho interés y creo que sí corresponde a una plaza como la de Zacatepec, sí, con la inversión que hicieron para lo que es el estadio. ¿A ti te tocó, Paco, jugar en el Coruco Díaz?
No,
el Coruco Díaz será... Bueno, haz de cuenta, no el Corona.
Un horno de marca...
El Corona era chiquito.
Mabe.
Bueno, medio chiquito y era complicado. El Coruco Díaz era... Tres veces peor.
Sí, no, en plena selva cañera.
Pero entonces ahí. Ahora, lo de, no sé, pero lo de Cruz Azul había logrado, digo, claro, lo logró con...
Hay una comunión extraordinaria.
A mí me parece buena idea, ¿eh?
Pero
pues
una comunión con los seguidores, con la afición.
No le muevas, ¿no?
Sí. Yo no le movería.
Sí, yo tampoco. Y en el caso del Atlante, sí, se va a Zacatepec temporalmente y pues... para quienes hemos sentido los colores del Atlante, como en tu caso pues tu padre, Paco.
Una mancha más al tigre.
Una mancha más al tigre, en tu caso Rafa, en el mío. Pues este nomadismo de jugar en Querétaro, en Neza.
En Cancún,
en Zacatepec. Sí. O sea, lo traen de acá para allá al equipo Atlante. Pero sí tiene que ver con una ruptura, según dice la gente del Atlante, unilateral del contrato que todavía tenía el Atlante, sí, para seguir jugando ahí en la Ciudad de los Deportes.
Ahora, dentro de los planes, por ahí me contaron, ¿eh?, que tiene pensado probablemente hacer su estadio, ¿sabes? En el Palillo Martínez.
Ah, en el Palillo, qué bueno.
Sí, pero hacerlo...
Buena zona.
Sí, pero hacerlo completo.
Yo lo decía de broma, pero mira, yo lo comenté de broma, váyanse al Palillo Martínez.
Sí, lo habías platicado, es cierto.
Lo que sería hacer la cabecera, ¿sí? O sea...
No.
A completar el estadio. Bien. Como en algún momento, ¿sabes quién lo hizo? Celaya.
Sí, que puso ahí las tubulares, ¿no? Y sí, así ya se armó, sí, claro. Sí, de acuerdo.
Cambiando de tema, se va a jugar la Copa Intercontinental. El Pachuca, Paco, va a jugar mañana a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, contra el Botafogo de Brasil, en Qatar.
Sí, que Pachuca llegó mucho antes, ¿no? Botafogo recién viaja a Qatar. Esta Copa Interamericana... Intercontinental,
exacto.
Que ganó Pumas, ganándole a Nacional de Montevideo.
Ah, con aquel gol de Gustavo Vargas.
Que ganó América.
Y Pachuca la ganó, ¿no?
Ah,
no.
América Pachuca. Boca Juniors.
América Boca Juniors.
Y aquella que ganó Pachuca contra...
Sudamericana.
Ah, Sudamericana.
Sí. Y esta Interamericana con gol de Carlos Reynoso a Loco Gatti.
A Loco Gatti en el Azteca, sí, claro. Sí, sí.
En un tercer partido.
Sí. En un tercer partido, y jugaba Hugo Enrique Quise, sí, entre otros jugadores del América. Vamos a escuchar a Guillermo Almada de cara al partido de mañana del Pachuca frente al Botafogo de Brasil.
Sí, indudablemente enfrentarse con los mejores siempre demanda una alta exigencia y un crecimiento más allá del resultado, ¿no? Y enfrentarse a ello indudablemente va a aportar en el crecimiento, pero debemos tener las aspiraciones, por más que tenemos los pies sobre la tierra y sabemos lo que vamos a enfrentar, de poder ganarla. No, es parte del quehacer normal de Pachuca, son las políticas deportivas que apuesta el club, ¿no? Distinta a la de Monterrey, a la de América, que se refuerzan con jugadores de mucha jerarquía, eso te brinda soluciones mucho más rápidas que seguramente las nuestras. Es un parte de la política, vuelvo a insistir, de la institución, y que nosotros debemos hacer crecer a los jóvenes, más allá del aporte que es para el fútbol mexicano, que los futbolistas jóvenes vayan creciendo.
El que gane el partido, Rafa, va a jugar contra el Al-Ahly. El ganador de Pachuca y Botafogo va contra el Al-Ahly el próximo fin de semana. ¿Qué te parece?
Muy interesante, ¿no? Es una gran oportunidad para Pachuca. Esto le viene bien al fútbol mexicano.
le viene bien en un momento de incertidumbre, porque no se sabe, Paco, todavía si los dos equipos de Grupo Pachuca, aunque ya se hizo el sorteo,
pero Pachuca
van a participar en el
Mundial. Por lógica, yo creo que Pachuca, en caso de que tuvieran que sacrificar a uno, yo creo que sacrificarían a León.
Sí, es hay incertidumbre, porque sí, a pesar de que ya está el sorteo y todo, y Pachuca ya salió para jugar contra el Real Madrid.
Monterrey contra Jesús el Martínez,
Chelsea, ¿no? León con Chelsea.
¿Y León?
No, Monterrey con Chelsea, ¿no?
Sí.
Sí, pero el propio Jesús Martínez dijo, tenemos que esperar hasta enero para saber si vamos o no vamos. Me parecería una barbaridad. Una barbaridad, porque además el nuevo reglamento lo sacaron apenas en octubre.
Sí, sí, sí.
Increíble.
Sí, cuando ya deportivamente habían ganado tanto uno como el otro.
Sí, sí.
Respeta eso y quítate de problemas, y a partir del próximo, ya sabes, antes de iniciar la competición, etcétera, sí, ya sabes que no se puede cumplir con multipropiedad.
Totalmente.
Exacto. El equipo del Pachuca quedó en el grupo H del Mundial de Clubes, mientras que los otros dos equipos mexicanos, el León en el D y el equipo de Rayados de Monterrey, ahora lo encuentro en el grupo E, está el equipo de Monterrey en el grupo de River Plate, también está el equipo de los Diamonds y está el Inter de Milán en el grupo del equipo de Rayados de Monterrey.
Sí.
O sea que ahí será interesante ver si, bueno, primero si Rayados logra ser campeón frente al América. Y el Mundial de Clubes será el próximo año.
Y ese Mundial se va a jugar todo en Estados Unidos, ¿no?
Este Mundial se va a jugar en Estados Unidos. Y este se juega en Qatar, en Egipto y en Emiratos Árabes, el de la Intercontinental, que se está jugando a partir del día de mañana. Aquí está, Vicente nos manda el cuadro de eliminatorias. El que gane entre Botafogo y Pachuca va a jugar con el Al Ahly.
Es una interamericana que se convierte en una intercontinental.
Exacto.
¿No? Porque era muy típico, no había Mundial de Clubes, se jugaba la intercontinental, el campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de la Champions.
Sí.
Que muchos equipos sudamericanos ganaron, históricamente, hicieron gestas fantásticas, gestas heroicas, River Plate, Independiente, el propio Boca Juniors.
Sí.
Ganándole a campeones de la Champions.
Y el que gane de el duelo entre el Al Ahly y el ganador de Botafogo y Pachuca va contra el Real Madrid. O sea que en un momento dado el Pachuca podría llegar a enfrentar al Real Madrid también en la Copa Intercontinental el día 18. O sea, la próxima semana. Así que vamos a estar pendientes de esta Copa Intercontinental con las presencias de equipos como el Auckland City, que había en la eliminatoria perdido ante el Al Ain 6-2, y finalmente en el Cairo ganó el Al Ahly 3-0 al Al Ain. Esto fue el día 29 de octubre, y por eso es que el Al Ahly está esperando al vencedor del partido de mañana en Doha, en Qatar, entre Botafogo
y con todo
el equipo de Pachuca.
Con el árabe, la pronunciación con todo.
Ay, caray. Lo que vamos a tener, no sé si nos dé tiempo todavía o después del corte comercial, son las palabras de Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Santos Laguna, al que tuvimos el gusto de entrevistar, Rafa, en el programa de Enfocados hace unos minutos.
Sí, apenas antes de iniciar este programa en radio, tuvimos la oportunidad de platicar y escucharlo siempre
muy centrado, ubicado, ¿no?
Sí. Muy centrado, sí. Muy respetuoso, y la verdad con buena trayectoria. Con
muy
no
buena
ha
trayectoria.
Logrado coronar, pero pues ahora sí que a ver quién es el guapo que critica al Tan Ortiz.
Claro,
no,
pareja de aquí presente, Paco Gabriel, en la defensa central.
Sí,
tu pareja, Paco.
Claro,
compañeros en Santos. Él venía de Estudiantes La Plata, campeón de Argentina, con Simeone. Le ganó al Boca de La Volpe.
Ah, sí.
Que se fueron un partido más, ¿no?
Claro, exactamente, Rafa.
Con empate se coronaba.
Sí, bueno.
Boca.
Imagínate nada.
Y fueron tres partidos y perdió los tres.
Volveremos enseguida.
La Volpe, ¿no? Los tres con Boca.
Después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fernando Ortiz, el nuevo técnico del equipo de Santos Laguna, habló hace unos minutos en el programa de Enfocados de ESPN.
Quisiera preguntarte, ¿cuál es el principal reto con el que te enfrentas de bote pronto al llegar a dirigir este equipo?
Es una prueba también para mí como entrenador, al no contar con plantillas de excesiva calidad y jerarquía en las dos instituciones que tuve. Es una prueba para mí, es algo lindo y un desafío por delante que me va a probar como entrenador. Ahí es una de las cosas que tengo en mi cabeza como desafío, así que con el material que tengo trataré de que el mensaje sea muy muy claro y ellos lo puedan llevar al campo de juego. Sumado a eso, tienen que saber que para ganarnos tienen que matarnos en la cancha.
Con este plantel, ¿a qué te comprometerías, Tano?
La primera fecha. No voy a pensar más allá de lo que es la primera fecha. Nosotros, cuando sepamos el rival de turno, tenemos que ir a sacar un resultado positivo para incrementar nuestra ilusión, nuestro estado anímico. No puedo pensar más allá de la que es la primera fecha. Ellos tienen que saber que nuestra primera final real es nuestra primera fecha.
¿Crees, Tano, que para efectos de que este fútbol mexicano sea mejor, debería volver pronto el ascenso y el descenso en el balompié mexicano?
Sí, sí, no tengo duda que eso tiene que estar lo más rápido posible.
¿La regla de menores te gusta, Fernando?
Sí, también. Cuando me lo preguntaron en Monterrey también dije lo mismo. Creo que el joven siempre necesita oportunidades de poder jugar y lo veo bien. No lo veo mal.
El nivel actual de la selección mexicana, Tano, ¿cómo lo ves de cara al campeonato mundial?
La verdad no me gusta, pero hay que dar tiempo al entrenador de turno para que él pueda trabajar, que podamos ver a nuestra selección de la mejor manera. Soy de la idea que, si bien los proyectos, en este caso la selección, a veces es difícil de sostener, pero hay un entrenador que tiene mucha experiencia y mucho bagaje en este sentido, y hoy está Rafa, que seguramente debe ser los que a lo mejor en algún momento se la van a dar.
También hablaba Fernando Ortiz sobre la final del fútbol mexicano, porque hay que tomar en cuenta, Paco, que los planteles de América y Monterrey, no que fueran armados por Ortiz, pero sí, de alguna manera, fueron moldeados por Ortiz los planteles de los dos finalistas de este torneo.
Sí, claro. Y con América hizo un gran trabajo, honestamente, sí. Pero bueno, no consiguió el título. Con Monterrey, yo no sé si se precipitaron. Bueno, ahorita, ¿cómo puedes reclamar se precipitaron si con el que cambiaron llegó a la final?
Sí.
Y había perdido con Cruz Azul 4-1, ¿no? Al inicio de la temporada, sí. En fin. Pero se arman los planteles.
Si se queda el Tano, calificaba.
Sí, para
con
mí
posibilidades
también
de ser campeón.
Totalmente, totalmente.
Igual que las tiene actualmente.
De acuerdo. Pero son, o sea, dos planteles, no, que él armó de alguna manera.
Yo digo que la labor más importante fue, lo primero, porque entró en calidad de interino en lugar de Solari.
Sí.
Y le cambió totalmente el estilo.
Muy bien.
Acuérdate, el americanismo se había ausentado, sí, y reclamaba, a pesar de los resultados, el estilo de Solari.
Sí, muy bien.
Y llegó el Tano, lo cambió y recuperó la afición.
De acuerdo.
El americanismo volvió y tuvo la mala fortuna, porque así sucedió en aquel partido de liguilla semifinales frente a Chivas,
sí,
que lo tenía. Lo estaba dominando con muy acentuado el dominio y terminó pues con la eliminación.
Sí, de acuerdo.
Y su renuncia.
Cierto.
Cuando le pregunté si tenía algo que ver en estos dos planteles que están en la gran final, contestó, es la demostración de que hago un buen trabajo. O sea, como asumiendo tácitamente que sí tuvo injerencia en lo que hoy por hoy son América y Monterrey, que se van a enfrentar en la gran final. Habló de un lateral izquierdo también para Santos Laguna, para el próximo torneo, y pues Santos está urgido de volver a jugar, Rafa, un papel protagónico en el fútbol mexicano. Sí,
claro, pues lo primero que tiene que pensar fue lo que dijo. Un volante, se le fue Bruneta, estando Ambriz, ¿sabes cuánto perdió el equipo en generación?
Sí, claro.
Un interior que pisaba el área, que marcaba, que ponía asistencias, y del lateral izquierdo, Campos.
Sí, y ¿sabes qué?
Que también era un jugador incluso sí, de selección.
Sí, claro, claro.
Algo que también fue muy notorio, Paco, fue que el público se empezó a ir y sí, dejó casi al final a solas al equipo de Santos Laguna como local.
Mira, cada quien tiene un modelo de negocio en un equipo de fútbol. Lo tiene Necaxa, lo tiene América, lo tiene Monterrey, lo tiene Tigres, son diferentes. Pero tú no puedes perder la identidad de tu equipo con tu afición. Y yo creo que la gente de Santos no sí, está identificada con este equipo.
Sí.
Eso lo aprecias a leguas.
Les pregunto, aparte de Acevedo, ¿Santos Laguna tiene hoy por hoy un mexicano que pudiera
no
perfilarse a la selección mexicana?
Bueno, ¿sabes otro que tenía? Cervantes.
Sí, Cervantes.
Que en la América.
Claro. En la América, claro.
Claro.
O sea, exactamente. Imagínate. Y Santos empezó a padecer, ¿te acuerdas? Desde Lozano, el uruguayo.
Sí.
Y luego con el Colombia.
¿Brian Lozano?
Sí, que le pegaron
Brian
muy bien.
Lozano. Y luego con el otro, Harold sí, Lozano.
Harold Preciado.
Harold Preciado, que sí, dio positivo.
Sí.
Que a ese centro delantero lo querían en México, Monterrey, sí, lo querían sí, América, acuerdo, lo querían
de acuerdo,
varios.
De acuerdo. Pero sí, no, mira, Alan Cervantes, también cómo lo extrañaría, Chivas, lo sí, útil que sería para Chivas, lo útil que sería para Santos.
Sí.
Pues sí,
que ahora mismo está en la banca del América, ¿no?
Gorriarán también se le fue.
Gorriarán, que se fue a los Tigres.
Bueno, vamos, muy bien vendido.
Bien vendido. Vamos a escucharte, Diego Ibey, con el reporte del Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos hoy desde la ciudad de Guadalajara, donde el equipo de las Chivas concluyó los exámenes físicos y médicos. Justo el último futbolista en acudir a la clínica del Rafael Ortega fue el futbolista Jesús Orozco Chiquete. En su presencia, un aficionado le solicitó una fotografía, por lo que el zaguero bajó su vidrio. Aprovechamos para preguntarle qué novedades hay respecto a Cruz Azul, a lo que él se negó a responder y de inmediato subió su vidrio. Evidentemente, el conjunto de las Chivas está esperando los 11 millones de dólares para liberar al futbolista y que viaje a la capital del país. En el caso de Javier El Chicharito Hernández, solicitó un permiso especial. Estaba su cita pactada a las 10:30 de la mañana para realizar los exámenes físicos y se postergó hacia el día de mañana. En cuanto a refuerzos, ya preguntaron por un futbolista, el caso de Ramiro Arciga, este jugador del Mazatlán de 20 años de edad, así que este es el primero de la lista de cara al Clausura 2025. Es la información que tenemos desde la ciudad de Guadalajara.
Gracias, Diego, por la información. ¿Qué te parece, Chiquete, llegando Cruz Azul? A Cruz Azul muy posiblemente, Rafa.
Bueno, me parece un error de Chivas y un acierto de Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Sobre todo si están con la idea de desprenderse de Piovi. Acuérdate que Piovi lo quiere River.
Sí, lo más seguro es que salga Piovi.
Él debe tener seguramente interés
sí,
en regresar a Argentina.
Sí, sí.
Digo, pero no sale por... Se equivocó en dos, tres cosas. Alguna vez hizo expulsar a lo tonto y dos, tres descuidos un poco sobrado para jugar, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Pero un buen jugador, ¿eh? O sea, sí le funcionó en el sistema a Anselmi muy bien.
Sí, le funcionó muy bien. Y por otra parte, hablando de centrales, a mí el que me encantó el fin de semana, no solo por su fútbol, sino por su... Exacto. Su temperamento, su personalidad, el no achicarse, el poner lo que hay que poner, Juárez. Me parece que se perfila para, con el paso del tiempo, llegar a ser un central titular de la selección mexicana.
Sí, 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 sí. Y no creas que esté muy tan lejos, ¿eh? Digo, a mí me parece que ya es una realidad, Juárez. Hay que recordar que empezó en San Luis.
Sí, exactamente.
Estuvo en San Luis. Primero estuvo en América, fue a San Luis, jugó en San Luis, es titular. Regresó a América, ha sido paciente. Y porque tuvo una lesión, porque si no hubiera jugado todo este torneo de titular, lo acaba de mostrar en estos últimos partidos, siendo, digo, todo el mundo tiene su punto de vista y muy respetable, pero para mí el mejor de América.
Sí, estupendo, estupendo. Y todavía me parece que es un jugador al que hay que esperar que se termine de consolidar, ¿no? Y de cuajar y de desarrollarse.
Sí, pero
¿no?
Cada vez más.
Cada vez mejor, está muy maduro, está muy bien. Sí.
Fueron... 4 jugadores de América al remate.
Sí.
Y se alzó este para ser el que ponía adelante 3-2
al América. El remate de cabeza que dejó sin posibilidad alguna al portero Mier. Y Chicharito Hernández, al parecer, pues todavía no está listo para arrancar la pretemporada, Rafa.
Ahora la pretemporada.
Y ha sido pues un cuento de nunca acabar.
La verdad, qué pena.
Qué pena, y pues yo no sé si esté pensando, no es
no, pues en el retiro,
ofensivo,
¿no?
De mi parte, pero pues en el retiro, Chicharito no se presentó a las pruebas médicas y físicas del Guadalajara, que tiene un nuevo entrenador en la figura de un catalán, Óscar García Junyent, que ya empezó la preparación para el siguiente torneo. Vamos a hablar un poco de fútbol americano, porque ayer fue un día histórico para la biculturalidad. Como bien decías, Pablo, me pareció muy interesante tu reflexión sobre lo que representa el grito bilingüe de John Sutcliffe ayer en el fútbol americano profesional. Gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, un gusto saludarte. Sí, una noche creo que muy muy especial, no solamente para los que hacemos la NFL, sino también para el buen amigo John Sutcliffe, ¿no? El llegar a 300 Monday Nights de manera ininterrumpida, pues habla de una consistencia y una calidad en su trabajo que la conocemos desde siempre. Lo que hizo en el estadio de los Dallas Cowboys, con una presencia mexicana muy fuerte en esa ciudad de Dallas, y que el hecho de poder ligar estos dos idiomas en una familia de John, que ahora yo le empiezo a vivir también, una familia bicultural, sí. Una familia que tiene presencia en los Estados Unidos, que tiene presencia en México, y que es un deporte que conforme ha ido avanzando el tiempo, tiene presencia en México desde hace muchísimos años, y presencia también de los latinos en los Estados Unidos. Creo que representa muchísimo el hecho de que John haya hecho este tradicional grito que lo ha caracterizado del Monday Night Football en los dos idiomas, porque al final creo que la presencia latinoamericana en los Estados Unidos está cada vez más presente, y créeme que no solamente lo me identifico con eso por el deporte, porque es el deporte que me toca narrar, sino por el tema familiar, por el tema personal. Yo no crecí en una familia bicultural, pero estoy desarrollando una familia bicultural con mis hijos nacidos acá en los Estados Unidos, ¿no?
¿Cuántos tienes, Pablo? ¿Nos escuchas, Pablo? Ahí se cortó la comunicación.
Pero ya muchos años, ¿eh?
Con Pablo Viruega.
Éramos compañeros en TV Azteca.
Ah, sí, con Pablo. Fíjate, pues ya muchos años acá en ESPN, y el grito pues fue frenético. Casi se le salen los ojos, Rafa,
sí.
Al trotamundos de la información deportiva. ¿Lo escuchaste?
Sí, sí. Bueno, tuve la oportunidad de escucharlo y verlo por la televisión, porque una cosa es escucharlo y otro ver la imagen de cómo lo hizo
con toda la potencia, el punch.
Le metió todo el punch.
Toda la galleta. Sí, le metió mucha galleta. Estaba realmente en un estado de frenesí. El trotamundos lanzando el grito del día de ayer.
Pues muy, muy merecido, ¿no, Beto?
Muy merecido, francamente, sí. Pablo, volvemos contigo. Se volvió a cortar. Ahora lo volvemos a tener a Pablo Viruega para hablar ya concretamente del partido. Pero sí, son 300 Monday Nights con una cantidad de viajes impresionante, Rafa.
Sí, el otro día hacías un recuento tú de lo que eran 2 años, ¿no? De estar prácticamente...
Sí, en 2 años de su vida, 2 años completos de su vida, los ha pasado en hoteles...
Trabajando para...
Solo para el Monday Night.
Para el Monday Night.
Más otras 1,700 noches de hotel,
sí.
Para otras coberturas. O sea, este señor lleva más de 2,000 noches fuera de su casa...
Y,
fuera de su catre.
Y no te quiero platicar de torneos de golf, porque
claro,
también es un especialista.
Claro, torneos de golf. Efectivamente. Pablo, ¿qué nos platicas del partido ya concretamente, más allá del grito del trotamundos de la información deportiva?
No, bueno, un partido, la verdad, muy interesante. Un partido disputado con dos equipos que están casi fuera de la postemporada, pero que tuvimos la oportunidad de ver a un Joe Burrow, el quarterback de Cincinnati, que es uno de los mejores que hay en la liga,
creo que es un claro ejemplo de cómo puedes llegar a tener a uno de los mejores, no solamente él en su posición, sino un receptor como Ja'Marr Chase, que también es de los mejores. Tienen un defensivo que se llama Hendrickson, que es el líder en capturas, y el equipo tiene récord perdedor. Y eso es un claro ejemplo de cómo puedes llegar a tener muy buenos jugadores en ciertas posiciones, pero no tienes un muy buen equipo. Y al final el equipo es el que te va a sumar victorias. Hacía en Enfocados más temprano con Fer Tirado un símil de que, bueno, puedes llegar a tener el mejor portero de tu equipo, el mejor extremo, el mejor medio, pero entre tres va a ser muy difícil que puedan sacar victorias cuando necesitas, en el caso del fútbol, 11 buenos jugadores, o en el caso del fútbol americano, al menos 22, ¿no?
Claro. Vamos, te invito, Pablo, a escuchar nuevamente el grito y ahora lo comentamos. Ah, un segundito. En 30 segundos lo vamos a poder poner. Gracias, Roger. Gracias, Vicenzo. Porque, pues sí, decía yo que se estaba desgañitando, Pablo, el Trotamundos. Se le salían los ojos ayer en el grito.
Sí, por poco no llega el primer. Pero la verdad creo que fue un grito muy emotivo de John. Creo que he visto dos veces muy conmovido a John.
Sí. Yo creo que iba a decir, Pablo, que la del Azteca y ahora la de ayer en Dallas, pero también yo me acuerdo cuando fui el presentador de su primer libro, estaba, no pudo presentar el libro porque estaba ahogado en llanto John aquel día de la presentación de su primer libro, y literalmente le fue imposible presentar el libro en aquella oportunidad ahí en el Museo Sumaya. Vamos a escuchar ahora sí el grito de John Sutcliffe de ayer. Al borde del llanto, con un nudo en la garganta. No sé cómo le hizo Pablo para sacar adelante el grito.
Sí, la verdad es que muy muy emotivo, y creo que más bien no sé cómo le hizo para no gritar Viva México, porque estaba a punto de gritar Viva México, pero de repente metía freno de mano y se acordaba que no estaba en el lugar quizá indicado, aunque está repleto de mexicanos, y por eso sí. Se decía que es un grito muy muy significativo por esta cuestión bicultural que ha vivido John desde muy chico, y la presencia latina y mexicana en los Estados Unidos.
Correcto, Pablo, muchas gracias. Te preguntaba que cuántos hijos tienes cuando se cortó.
Tres, Beto, la mayor pues nació en México. Rápidamente te cuento, la mayor, yo le llamo la azteca, la princesa azteca, porque ella nació en México, pero llegó de 3 años y medio acá. El de en medio, que es Luis, el único hombre que tenemos, ahí le llamo el 50-50, el 50-50, porque fue hecho en México, pero vino a nacer en los Estados Unidos, ¿no? Y la chiquita es la consecuencia, Rebeca, es la consecuencia de los largos inviernos que hay en Connecticut, ¿no?
Bien, bien, bien. Enhorabuena. Y sí, en el marco de la biculturalidad. Gracias, Pablo, por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo, Beto. Saludos.
Igualmente, buenas tardes. Gracias, Rafa. Paco, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.